El siguiente segmento es un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.
Aquí comienza Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de información destacada sobre inmigración, noticias con análisis y asesoría profesional para que usted conozca sus derechos. Un espacio de participación ciudadana, hecho por inmigrantes y para inmigrantes, pensando en usted. Bienvenidos a Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. Mantente informado.
Muy buenos días, estimados oyentes. Estamos una vez más aquí cumpliendo nuestra cita semanal con todos ustedes para hablar sobre las noticias más destacadas de la semana en materia de inmigración. Por supuesto, haciendo un análisis informativo con abogadas y con personas especializadas en este tipo de temas. Con mucho gusto les saluda Hernando Amaya, agradeciéndoles de nuevo su presencia aquí en este dial de la radio para poder conversar sobre este tema. Es importante que todos ustedes, por supuesto, estén bien informados en las noticias de inmigración por lo que está sucediendo a diario. Prácticamente tenemos nuevas disposiciones del gobierno, ajustan pues las leyes que están vigentes, hacen más fuertes algunas otras leyes que no se aplican con su severidad, etcétera. Para este programa hemos invitado a la abogada Dulce García. Ustedes la conocen, ella, además de ser abogada de inmigración, es Dreamer, está amparada bajo el DACA, también es activista muy importante ahí en la ciudad de San Diego. Y con ella vamos a conversar, por supuesto, del DACA, lo que se ha definido en los últimos días, sobre todo por el futuro, lo que viene en adelante, cómo pueden hacer sus solicitudes los jóvenes que esperan pues continuar amparados bajo el DACA. También hablaremos de los cambios en las guías de inmigración a partir del pasado septiembre 11, en lo que tiene que ver con las solicitudes de evidencia y notificaciones de UCIs para denegar algún tipo de solicitud. Esto quiere decir que las personas que estaban solicitando diversos tipos de beneficios migratorios podían tener una segunda y hasta quizás tercera oportunidad para llevar documentos que hacían falta en sus peticiones. Pues ahora el gobierno pues está sometiendo la opción de que se eliminen porque, según ellos, están causando mayores demoras en lo que ya tienen en inmigración, en las oficinas de UCIS, y las personas que no lleven sus documentos completos la primera vez, pues les será negado su caso y probablemente les abran una orden de deportación. Sobre esto también vamos a hablar, así como la modificación del llamado Acuerdo Flores, que permite que los niños, los menores de edad, estén en albergues o centros de detención por más de 20 días, de acuerdo a como lo dice esta norma, y lo quieren hacer hasta el momento en que se solucione caso por caso. Estos serán algunos de los temas que vamos a hablar en el día de hoy. También está otra situación que también queremos conversar con ustedes, y es lo que estamos celebrando por estos días. Cada año, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, conmemoramos el llamado mes de la herencia hispana, y pues generalmente es cuando se realizan diversos tipos de actividades para conmemorar estas fechas. Y vale la pena pues volver sobre las cifras, sobre los números, y de destacar de esta manera la importancia que tenemos los latinos aquí en Estados Unidos. De acuerdo con la última divulgación más reciente en cuanto al número de población hispana que se dio a conocer a finales del año 2016, el Centro de Estudios Pew ha hecho varios justamente análisis de estas estimaciones del censo, y pues todo indica que somos 57.5 millones de hispanos residentes en los Estados Unidos. 37 millones de ellos son estadounidenses de nacimiento. Así que es importante esta cifra, no solamente por la presencia que tenemos en prácticamente todo el país, en todo Estados Unidos, en algunos estados más que en otros, pero lo que significa esto en términos de elecciones, de la votación, del poder de votar, de decidir en ese país. Así que es importante, justamente cuando se acercan en menos de 2 meses las elecciones conocidas como de medio término, que son las que se eligen el Senado y 3/4 partes del Congreso. Así que es importante llamar la atención para todas aquellas personas que tienen pues este beneficio de votar, que lo hagan por el candidato que usted decida, pero que voten por aquellos que obviamente pues consideran que respaldan a nuestras comunidades, a nuestras familias. Estaremos en los siguientes programas y en nuestra página web de inmigracion.com y en nuestras redes sociales hablando justamente sobre todo lo que significa la presencia de la comunidad hispana, la comunidad latina aquí en Estados Unidos, lo que significa este número potencial en cuanto a definir con nuestro voto quiénes son van a ser nuestros dignatarios, tanto a nivel local como estatal como federal, y de allí la importancia de que pues participemos con nuestro voto, con nuestra decisión, y los que no puedan votar pues también pueden hacer diversos tipos de actividades buscando que otras personas que regularmente no votan lo hagan, porque es muy importante, cada vez se hace más importante que vayan a votar. Así que pues celebrando el mes de la herencia hispana, les damos un cordial saludo de nuevo. Vamos a hacer una breve pausa y ya establecemos comunicación con nuestra abogada invitada en el día de hoy, Dulce García. Ya regresamos, los dejamos con este importante mensaje.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigracion.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigracion.com. Tu fuente informativa de inmigración.
Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo habíamos anticipado, ya establecemos comunicación con la abogada Dulce García. Ella es abogada de inmigración y ustedes también ya la conocen como una activista dreamer que ha defendido pues su derecho a mantenerse en el país. Muchísimas gracias, Dulce, por acompañarnos de nuevo. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a usted.
Bueno, justamente el pasado 5 de septiembre se cumplió ya un año desde que el presidente Donald Trump hiciera el anuncio de cancelar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el conocido DACA. Y pues obviamente durante todo este año pues son las cortes, las órdenes judiciales las que han mantenido el programa, después de que el propio presidente le diera 6 meses de plazo al Congreso para que estudiara una legislación y le permitieran legalizar a estos jóvenes, cosa que nunca sucedió porque el mismo presidente puso unos candados, digamos, unas condiciones muy difíciles de cumplir. ¿Cómo has vivido tú en ambos casos, como abogada de inmigración y como dreamer, este año de espera, de anuncios y que todavía seguimos en esa situación? ¿Cómo ha sido, Dulce?
Sí, ha sido extremadamente difícil. He llorado con mis propios clientes y mi familia sobre la situación en la que nos encontramos, porque sí, efectivamente un año después y no tenemos nada resuelto. Al contrario, las cosas se empeoraron, como mencionaste. El presidente ahora pide más a cambio de nuestras vidas, a cambio de este permiso de trabajo y esta estancia en este país. Y esta incertidumbre es la que es causa de mucha emoción. Tenemos apoyo de muchísima gente, sin embargo todavía estamos en lo que le llamamos limbo, ¿no? No tenemos protección, no tenemos seguridad, y esto es causa de mucha ansiedad. Hay gente que dejó la escuela para enfocarse en trabajar, para obtener dinero, porque no sabemos qué tanto tiempo nos iban a dar este permiso. Entonces este último año ha sido bastante difícil como activista, como recipiente de DACA y como abogada. Desafortunadamente lo que hemos estado viviendo sí es triste, al saber que esta presidencia nos utiliza para obtener una agenda antimigratoria, y efectivamente en el Congreso no se resolvió nada, nuestros esfuerzos no dieron fruto en ese sentido. Entonces todavía queda mucho por qué pelear, no se acaba este año, y sí estamos peleando en las cortes. Y hemos obtenido, gracias a Dios, muy buenas respuestas en corte. el presidente insiste en mantener este programa sellado para nosotros, pero las cortes no lo han abierto, ¿no? A los que hemos tenido DACA, tenemos esta fortuna de poder renovarla. Desafortunadamente, mucha gente que nunca aplicó para DACA no puede aplicar por primera ocasión. Entonces, de nuevo, esta lucha continúa. Estamos peleando también para la oportunidad de viajar al exterior, la cual todavía no se nos ha dado en corte, pero esta batalla es del diario.
Sí. La última decisión fue quizás una de las que también se estaba esperando con muchísima ansiedad, y es el de, se trata del juez federal Andrew Hannon en Texas, quien el 31 de agosto, pues digamos que anotó otra victoria parcial, pero al fin victoria para los Dreamers, al permitir pues que continuara el DACA. Pero él, entendemos que él también dio un plazo, un nuevo plazo al gobierno para que siguiera presentando alegaciones, ¿verdad?
Sí, había dado un plazo, pero ya otorgó una orden diciendo que no, efectivamente el programa parcialmente se va a continuar. Vamos a poder continuar renovando nuestros permisos de DACA hasta el día de hoy. Y fue sorpresivo porque, como se mencionaba, se esperaba de que el resultado no fuera tan favorable para nosotros. Pero nos ayuda en esta orden que estamos ahorita en el noveno circuito esperando. Porque sí, efectivamente el juez de Texas dice que los argumentos que presentó el gobierno no fueron suficientes tampoco y fallaron en considerar el impacto que tenía en nuestras vidas, ¿no? Y balanza el daño que tuvo en nuestras vidas. Y igual menciona que la implementación del programa creó una expectativa que nosotros íbamos a tener este beneficio en un futuro. Y ese ha sido nuestro argumento. Este programa fue muy distinto al programa de DAPA, porque este programa de DACA se mantuvo en pie 5 años antes de ser rescindido. Y en esos 5 años nosotros hemos creado vidas y hemos vivido de una manera pensando que íbamos a tener este permiso de trabajo. Entonces los dos programas fueron muy distintos. Y efectivamente se esperaba que este juez no fuera tan favorable y nos sorprendió, ¿no? Pero lo que estamos esperando ahora el día de hoy es una orden del noveno circuito. Pero gracias a esta orden de Texas, esperamos que la decisión también sea favorable.
Sí, ¿tú consideras que sea posible que la decisión, ahora sí que definitiva para los Dreamers, si no es por parte del Congreso, va a llegar hasta la Corte Suprema?
Sí, nuestra demanda, la demanda en la cual yo formo parte del equipo que demandó al presidente, esta demanda que está ahorita aquí en California, en el noveno circuito, creemos que va a ser la primera demanda que va a subir hasta la Corte Suprema, porque ya está en modo de apelación el día de hoy y esperamos que sea hasta este año. Pero pues eso no resuelve nuestra situación, ¿no? Y si hay miedo, especialmente como hay una vacancia ahorita en la Corte Suprema y la persona que está ahorita nominada para llenar ese asiento no es favorable para, o pensamos que tal vez no va a ser favorable para nuestra comunidad migratoria. Entonces existe ese miedo de que tal vez el tiempo no sea adecuado, ¿no? Y el panel no sea favorable a nosotros. Entonces nos gustaría que el Congreso pasara una ley donde sí nos ofreciera una legalización, un pasillo a la ciudadanía, no solamente renovar nuestro permiso de DACA.
Sí, definitivamente la decisión definitiva la tiene en sus manos el Congreso, y ojalá pues actuara en consecuencia. Hay que recordar, como lo decía hace algunos momentos nuestra abogada Dulce García, ella fue una de las demandantes en su momento contra la decisión del presidente Trump, y fue justamente el juez William Alsup quien vio estas demandas, y él no dudó en calificar la decisión del presidente como arbitraria y caprichosa. Por eso es que va hacia adelante. Ahora, hay inquietudes por parte de algunos Dreamers, abogada, y es en relación con si la está viendo el noveno circuito, digamos, aún así la decisión que salga es de aplicación nacional para todo el país.
Sí, esta orden que estamos esperando va a aplicar para todo el país. Okay. El problema iba a ser si Texas otorgaba una orden que era inconsistente con las demás. Uh-huh. iba a ser un problema grande, porque entonces tal vez esa inconsistencia iba a crear dudas en cuál de las dos órdenes obedecer. Pero como la orden de Texas fue favorable a nosotros los Dreamers, ha sido consistente en nuestros ganes en las cortes, no ha habido un problema hasta el día de hoy. Pero esta decisión del noveno circuito será también a nivel nacional, entonces estamos esperanzados de que sea favorable para que así continúe el programa en pie para todos.
Sí, por supuesto, esperamos que así sea. Ahora, ¿qué le recomiendas tú a los Dreamers que pueden realmente, pues, de nuevamente pedir su renovación del DACA, que lo hagan? El gobierno pidió más o menos, son como 5 meses de anticipación, pero los que quieran hacerlo con más tiempo, vamos a decir, les falta todavía un año, ¿pueden presentar su solicitud de una vez o tienen que esperar a que sean más o menos 5 meses?
Sí, normalmente sí se esperaba a un periodo más corto, pero dadas las circunstancias vale la pena intentar hacerlo mucho antes, incluso como mencionas, un año antes, porque no, perderías un año que normalmente te tocaría, ¿no? Pero pues renovarías otro año más. Pero vale la pena, ¿no? Un día incluso que puedas, como digamos, sí, comprar de libertad, de poder respirar un poquito más tranquilo, vale la pena. Entonces sí se le está recomendando a la gente que incluso aunque sea un año antes, renoven su permiso de DACA, porque el noveno circuito no está garantizado de que sea favorable. Y no queremos que la gente pierda esa oportunidad. Y sí, entendemos que las tarifas son altas, pero hay muchísima ayuda de muchos abogados y organizaciones que están ofreciendo asistencia gratuita para renovar estas aplicaciones. Entonces, se les recomienda muchísimo que busquen estos recursos, incluso contacten a su consulado mexicano si es que hay uno cercano, porque hay mucha ayuda y vale la pena, aunque sea renovación de un año más, un permiso de trabajo, un poder trabajar legalmente un año, vale la pena.
Definitivamente. Para pasar a otro tema, Dulce, agradeciendo el tiempo que nos dedicas para nuestra audiencia, también se conoció esta semana, a partir del 11 de septiembre, la Oficina de Inmigración y Ciudadanía podrá negar más solicitudes a miles de inmigrantes debido a que se autoriza lo que se llama la total discrecionalidad de los oficiales de inmigración para conceder, digamos, unas segundas oportunidades a las personas a las cuales se les pedían mayor evidencia para sus solicitudes, lo que se conoce como la solicitud de evidencia o también la notificación de intención de denegación. Los oficiales le decían a las personas, le falta tal documento, tal de fotocopia no es legible, etcétera, para que tuvieran la oportunidad de llevar esos documentos. Esto pues ya los oficiales van a decidir si se aceptan o no, van a dar esas oportunidades. ¿Cómo ves tú que va a afectar a nuestra comunidad esta situación de que se les impida tener esa oportunidad de completar su documentación?
Sí, es realmente alarmante lo que está haciendo esta administración. De nuevo, es otro ataque más a nuestra comunidad. Está viendo maneras de cómo evitar que nosotros tengamos estos beneficios, estas maneras de alivio, ¿no? Entonces dicen, hagan las cosas legalmente, más sin embargo nos dificultan este proceso. Nos culpan cuando no lo hacemos legalmente y para las personas que están intentando hacer las cosas correctas y seguir las reglas, lo hacen aún más difícil. Y lo hacen con el pretexto y las acusaciones de que nosotros sometemos formatos con
dicen
fraude,
sí,
con, ¿no?
Ajá, sí, engañosos, según dicen.
Uh-huh. Sí, y entonces con este pretexto continúa atacando a nuestra comunidad. Desafortunadamente, sí, como mencionaste, tienen esta discreción de negar la aplicación, pero sí hay que recalcar que esto afecta solamente las aplicaciones que son sometidas a partir de septiembre 11 del 2018, no afecta a las aplicaciones que han sido ya recibidas o sometidas con al gobierno. Entonces, empieza del septiembre 11 en adelante, no a las aplicaciones que estén pendientes. Entonces, si ya sometieron sus aplicaciones, no hay de qué preocuparse. Uh-huh. Pero desafortunadamente, si no sometieron su aplicación antes de septiembre 11, sí se están atendiendo a estos cambios. Sí. Donde ellos pueden negar estas aplicaciones sin darles este aviso. Normalmente te daban un aviso y te decían, hace falta tal evidencia o necesitamos uh-huh. más evidencia. Desafortunadamente ahora las van a negar. Antes negaban solamente si uno no calificaba por cuestión de la ley, ¿no? Como la ley estaba escrita, si claramente uno no era beneficiario o no calificaba, obviamente por el estatus de la ley, entonces te negaban, ¿no? Pero fuera de eso, un error o falta de evidencia, te daban oportunidad y te daban una notificación con la intención de negarte o pidiéndote más información, que sometas más evidencia. Entonces esto es alarmante porque especialmente para la gente que no utiliza a un abogado, entonces van a estar en aún más problemas, ¿no? En donde van a emplear este tiempo, este recurso, este dinero y serán negados ahora con más facilidad.
Claro, y también vale la pena aclarar que esta nueva medida no aplica para las adjudicaciones del DACA, precisamente porque están amparados por otras decisiones judiciales. Y lo peor de este caso es que las personas podrían eventualmente correr el riesgo de que se le abra un proceso de deportación cuando no tienen la documentación requerida. Se nos agota el tiempo y por supuesto que hay muchísimo tema para conversar, pero quisiéramos rápidamente tocar, abogada, también este tema y saber su opinión respecto a lo que el presidente también ya ha pedido, y es pues modificar el acuerdo conocido como el Acuerdo Flores, que pues impedía que se tuvieran niños inmigrantes durante más de 20 días. Ahora él quiere que estos niños estén más tiempo en refugios o en centros de detención. ¿Cómo ves tú esta decisión también del presidente, o esta petición por lo menos que ha hecho al momento?
Sí, también es otra decisión bastante alarmante, porque precisamente como dices, esto obligaba a que el gobierno liberara a los niños de detención sin demora innecesaria, ¿no? Y si eran esos 20 días, pero ahora este presidente, para disuadir que la gente que llegue a nuestras fronteras toque nuestras puertas, intenta intimidar más que nada a gente que esté considerando venir, que ya viene con huyendo, ¿no? De situaciones bastante difíciles, y les amenaza con ahora tenerlos en familia, en detención. Y eso era precisamente lo que este caso de Flores trataba, ¿no? De sacar a estos niños de detención. Pero lo que este presidente está haciendo es de mantenerlos ahí, pero ahora con sus familias, con sus padres. Y es insólito lo que está haciendo este presidente. La verdad es increíble. Y aún existen todavía estos niños que no han sido ahorita
reunificados, exacto. Ya.
Reunificados, sí. Yo les diría liberados, porque están ahorita, para mí, están en centro de concentración. Estos niños que todavía están ahí esperando que sean reunidos. Pero sí, es bastante triste lo que está haciendo este presidente, sabiendo que aún teniendo las familias reunificadas, pero en centros de detención, sigue afectando psicológicamente y emocionalmente a estos niños, ¿no? Tenemos mucha evidencia de que estos niños están sufriendo igualmente estando ahí dentro con sus padres.
Así es, definitivamente. Bueno, se nos agotó el tiempo y pues anticipamos de una vez que te invitaremos para próximos programas. Esperamos tengas tiempo disponible, abogada Dulce García. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Bueno, muy bien, a ustedes, amigos oyentes, también les agradecemos su sintonía. Pues los esperamos como de costumbre la próxima semana a las 11:30 de la mañana por esta estación, y esperamos sus comentarios en nuestra página inmigracion.com. Muchas gracias, feliz fin de semana. Si usted es residente permanente en Estados Unidos y reúne los requisitos para aplicar a la ciudadanía, no lo piense más. Es hora de dar el paso y asegurar su futuro y el de su familia. Conviértase en ciudadano de los Estados Unidos y sea parte de las decisiones que nos fortalecen como comunidad mediante el voto.
Una campaña de inmigracion.com. Mantente informado.
Y ahora usted está mejor informado. Pase la voz. Esta y todas las semanas estaremos con usted en Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com. Hecha por inmigrantes, para inmigrantes, pensando en usted. Manténgase informado.
Este fue un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.